Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que bien. Mi nombre es David Soler Hernández y bienvenidos un día más a Con la luz apagada en Radio UMH. Bueno, en primer lugar me encantaría felicitaros el año 2019 que ha empezado con mucha fuerza y con mucha fuerza queremos empezar nosotros también este nuevo año de misterio y terror. Aunque suficiente misterio y terror creo que tenemos ya todos con los exámenes finales del primer cuatrimestre, que esperamos que estéis afrontando con fuerza y con ánimo. Y bueno, no me enrollo más ya que me gustaría saludar un día más a mis queridos compañeros Jorge Mellado Quirante y Ana Rodríguez Gutiérrez. Muy buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Ana. Y sí, cuarto programa de nuestra era, de nuestro programa. Y bueno, desde mi parte también felicitaros el año 2019, que os traiga muchas alegrías y que nos escuchéis mucho.
Bueno, buenas tardes a mis compañeros y a todos los oyentes y feliz año, como ya hemos dicho. Y recuerdo las vías de contacto en Twitter, @luzapagadaumh, o con el hashtag luzapagadaumh, el email luzapagada.umh@gmail.com y el Instagram @conlaluzapagada.
Esas son nuestras vías de contacto que recordamos desde aquí que podéis escribirnos sin ningún tipo de pudor y podéis recomendarnos o ofrecernos cualquier tema que queráis que tratemos aquí en el programa. Que para eso está, para daros una voz a vosotros y cualquier cosa que queráis decirnos podéis usar pues vía, pues ya me ha dicho mi compañera, el Twitter, Instagram o vía email. Y ya es hora de radio y es hora de apagar las luces porque comenzamos. Hoy, para estrenar el año, tenemos preparado un programa un poco especial y distinto, ya que vamos a relatar dos casos ocurridos en la misma ciudad en la que se está emitiendo este programa, en Elche. Porque sí, el misterio en ocasiones se encuentra más cerca de lo que podemos pensar, incluso puede llegar a nosotros, como le ocurrió al protagonista de la primera historia de hoy, la cual es muy conocida en Elche, y no es ni más ni menos que las apariciones de la Biblioteca de San José, que va a explicar nuestro compañero Jorge Mellado.
Sí, hoy nos dirigimos a la Biblioteca Municipal de Elche, donde, como bien ha dicho David, ocurrieron unos hechos quizá algo extraños. Un servidor, el que está hablando, nunca ha ido a la Biblioteca de Elche, así que me gustaría preguntaros cómo es la biblioteca, si tiene así algún halo de misterio.
Sí, la Biblioteca de Elche está, para los que seáis de aquí de la ciudad, está al lado de la Iglesia de San José, cerca de, bueno, justo al lado del CEU, de una de las sedes del CEU aquí en Elche, la universidad privada que hay aquí en Elche. Y es una biblioteca bastante antigua que, como ya vas a explicar ahora mismo, está. Antes fue un convento, un asilo. Y hay mucha gente de cercana a mí que sí que nota que hay algo raro en esa biblioteca, sobre todo, supongo por la sugestión, como decimos siempre en el programa, que al final todo tiene que tener una explicación psicológica. Pero supongo que por la sugestión sí que dicen que hay como un halo de espesor en el aire. Pero muchísima gente va diariamente ahí a estudiar o a cualquier. Por cualquier menester y no es normal ver una aparición, evidentemente, pero sí que muchos guardias y todo eso han reportado algunos casos que sí que ya insistimos por la mente, el poder de la mente, que al final es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, sí que han creído escuchar o ver alguna cosa.
Bueno, pues una vez David nos ha hecho esta pequeña presentación, vamos con el caso. El caso tiene lugar a principios de los años 90, en la biblioteca. Se celebraba una organización donde se iban a exponer obras de arte, organizada por el Consistorio Ilicitano, por el Ayuntamiento. Era una exposición quizás bastante importante, donde se iban a exponer obras que costaban bastante dinero. Y claro, se necesitaba una vigilación constante, entonces se contrataron guardias de seguridad para vigilar todos estos cuadros y exhibiciones. Entonces aquí es cuando ya comienza lo paranormal, porque el trabajo de un vigilante de seguridad, como todos sabemos, es el de vigilar que un ladrón o cualquier tipo de persona no se lleve ningún cuadro. Pero lo que iba a vivir este protagonista, este guardia de seguridad, que es anónimo, nunca ha revelado su identidad, sería de todo menos rutinario. Mientras patrullaba una noche, este guardia de seguridad empezó a escuchar unos ruidos extraños que provenían del claustro. Un claustro, lo recuerdo, es una galería con columnas que rodea un jardín o patio interior. Suele estar sobre todo en monasterios o edificios antiguos. Y bien, este guardia escuchó estos ruidos que parecían como cadenas arrastrándose que provenían del claustro. Pero claro, estos ruidos no tenían mucho sentido y menos viniendo de donde venían. Entonces el guardia se acercó porque es su obligación, pero cuando echó una ojeada por el claustro no vio nada. Y claro, lo dejó pasar y siguió su vigilancia. Y la noche continuó con tranquilidad, paseo arriba, paseo abajo, nada extraño, hasta que volvió a escuchar otra vez las cadenas. Nuevamente se acercó al lugar, al claustro, pero nuevamente no vio nada. Entonces, esa misma noche, minutos más tarde, dicen que a las 3 de la madrugada oyó unos ruidos en la biblioteca y, bueno, entró para ver qué sucedía y se encontró con una pila de libros amontonados sobre una mesa. Y claro, eso para él le resultó muy extraño porque él había pasado antes por allí y esos libros no estaban allí amontonados en una pila. Y claro, se preguntó qué habría pasado, pero claro, como no vio nada y su deber es hacer cuando ve algo, hacer su función cuando ve algo, decidió no darle mayor importancia y prosiguió su guardia. Entonces, ya minutos más tarde, u horas, no lo sé exactamente, el vigilante, mientras patrullaba la biblioteca, se cruzó con, según vio él, el fantasma de un monje. Sí, un fantasma, un espectro, según declaró él, que se lo cruzó. Entonces él se asustó muchísimo y salió corriendo y se fue. Entonces todo quedó aquí, pero este caso se hizo muy conocido en la ciudad ilicitana. Se corrió el rumor de que este vigilante vio a ese fantasma, y también porque salió en un programa de Televisión Nacional en Telecinco llamado Misterios sin Resolver, que fue un programa que se emitió en Telecinco por la noche y que es un estilo cuarto milenio actual que resolvía hechos paranormales que cualquier persona se encontraba.
Sí, bueno, recordábamos antes, has dicho un claustro, ¿no? Que recordamos, sí, que el claustro es típico de conventos o monasterios, y precisamente la biblioteca de Elche, la que es actualmente la biblioteca de Elche, de San José, está precisamente anexada a la iglesia de San José, o sea que el origen de esa biblioteca, esa edificación, es precisamente un convento.
Sí, anteriormente
fue el claustro. Precisamente dicen que las apariciones que supuestamente se han visto ahí son figuras de algún monje de algún monje que habitaba allí, ¿no? Es curioso lo que dices del guardia de seguridad, porque muchos testimonios de muchos casos han sido precisamente vistos por guardia de seguridad, que precisamente no sabemos si a lo mejor por la soledad o el aburrimiento que pueden sufrir muchas veces. Han reportado muchos casos, por ejemplo, yo recuerdo en Sevilla, en el mercado de Sevilla, hay muy famoso también, un caso muy parecido a este, de precisamente un guardia de seguridad que varias veces ha visto, bueno, varios guardias han visto varias veces apariciones en el mercado de San Eloy, o sea, creo recordar que es el mercado de San Eloy, así que es bastante común estos casos. Y ahora tenemos otra historia que nos va a desarrollar nuestra compañera Ana, y para eso nos tenemos que mover un poquito de la ciudad. Para la siguiente historia nos vamos a desplazar unos metros hasta el más puro centro de la ciudad de Elche, el cual alberga una edificación, la cual podríamos llamar hasta monumento, que todos los ilicitanos conocemos bien, la Calahorra.
Sí, ahora vamos a hablar de la Calahorra, que tiene una gran historia, porque al principio fue una fortaleza árabe en el siglo X y luego pasó a ser un castillo en el siglo XV. Y se dice que cuando todavía era una propiedad privada, los inquilinos sufrieron encuentros con un posible fantasma. Sus muros guardaban, y a día de hoy aún guardan, muchos secretos relacionados con la muerte y el misterio, ya que mucha gente murió en sus almenas y mazmorras. El investigador Pedro Amorós quiso resolver este misterio y llegó a investigar los casos que pasaban en la Calahorra, pudiendo registrar hasta 30 voces diferentes en la vivienda en las diferentes psicofonías que grabó. La mayoría expresaban tristeza y una gran carga emocional. pero él dice que la voz que más lo impresionó fue una de un niño que dijo: «No me iré más, estoy muerto». En 1878, la Calahorra pasó a ser una logia masónica de rito egipcio, por lo que las mazmorras eran el lugar donde se iniciaban los adeptos. Pedro Amorós, investigador de este caso, dijo que con esta historia se planteaban las condiciones idóneas para que se esté produciendo una manifestación de tipo espectral en ese edificio. Pero la última persona que vivió en la Calahorra dice que un día encontró lo que definió como un ser sin cabeza. Es decir, afirma que él estaba trabajando y que escuchó unos ruidos. Y cuando levantó la cabeza, vio los pies, los zapatos, los pantalones, la camiseta de una persona, pero no tenía cabeza. Y sabemos que una persona no puede tener una cabeza, entonces, o sea, no puede vivir sin cabeza. Entonces, damos por hecho que es un ser no humano. Pero todo sigue siendo un misterio, no se ha podido demostrar que esto pasara ni nada. Y Pedro Amorós, en la última vez que fue a la Calahorra a investigar, dice que una voz les invitaba a salir de allí gritándoles fuera.
La Calahorra, como hemos dicho, está en el centro de Elche. El centro de Elche tiene una historia muy grande, sobre todo de la época cristiana y medieval y árabe. La Calahorra, para los que no sabéis de aquí, de la ciudad de Elche, es una edificación que está justo enfrente, justo pegada prácticamente a la Basílica Menor de Santa María, en la que también han ocurrido algunos episodios. Y el centro de Elche, mucha gente dice que tiene un misterio especial, una mística diferente. Durante la Basílica Santa María, por ejemplo, ha sido quemada en varias ocasiones. Y se dice que debajo de la ciudad de Elche, debajo de lo que ahora conocemos como, pues, como el suelo normal de la ciudad de Elche, hay todavía muchos pasadizos y muchas ruinas, ¿no, Ana? Que de las épocas que conectan varios puntos de la ciudad, ¿no?
Sí, se dice que bajo Santa María hay una serie de pasadizos que conectan con lo que era el antiguo convento de las monjas de aquí de Elche, que no se sabe muy bien para qué era, pero hay diversas historias como que por esos pasadizos cogían a los bebés que tenían las monjas dentro del convento y los sacaban por allí para después venderlos o matarlos, porque no se sabe. Que los curas, los monjes que vivían en la iglesia de Santa María pasaban por esos pasadizos para poder salir o encontrarse, según dicen, con prostitutas y allí tener las relaciones. Pero son historias y no se sabe 100% si eso es real o no.
Claro, además son historias que pasaron hace muchos años y es curioso que en todos los pueblos, todos los municipios, al final hay siempre relatos de este tipo, ¿no? Ya sea aquí a nivel provincial o en toda España y incluso en todo el mundo, siempre hay testigos que afirman haber visto algo, haber escuchado algo. Siempre hay historias. Yo recuerdo también, por ejemplo, aquí, por hablar de historias de la zona, aquí, por ejemplo, en la misma ciudad de Elche, se cuenta actualmente, en la actualidad, hay un edificio en la Avenida de la Libertad, el edificio Projumar se llama, ¿no? Porque, bueno, lo llaman el edificio Projumar porque tiene un cartel de una empresa que se llama Projumar. Se ve si vais al centro comercial de la Lluv aquí en la ciudad de Elche y salís en dirección al centro o a la Avenida de la Libertad, veréis un cartel de un edificio arriba de un edificio. Y en ese edificio también se dice y se cuentan que han escuchado cosas, ya han pasado cosas extrañas ahí. En la carretera de Santa Pola también se dice que han visto apariciones de algo así como la chica de la curva, y sobre todo por la zona también de las Salinas de Santa Pola también he oído yo bastantes historias. Así que es lo que estaba comentando antes, que al final tú te puedes creer o no estos temas. Como siempre decimos, aquí no estamos para hacer creer a nadie ni desmentir nada, simplemente pues contamos los testimonios de testigos que también pues tienen derecho a contar lo que han vivido. Y para informar y para entretener, y es lo que queremos hacer. Pero siempre siempre es curioso que en todos los pueblos, y sobre todo por aquí cerca, hay bastantes bastantes historias. También en Crevillente hay un fenómeno, ocurre un fenómeno muy, 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 muy curioso, que es, hay una cuesta, ¿vale? Una cuesta que tú vas, puedes ir con el coche. No está en el centro de la ciudad, está un poco alejado. Hay una cuesta que tú puedes ir con el coche, que aparentemente es una cuesta descendente. Aparentemente tú parece que el coche, pues, estás bajando la cuesta, ¿no? Lo curioso es que si, y esto yo lo he vivido en primera persona, tanto en Crevillente como en un pueblo de Granada que se llama Zújar, que es algo muy curioso, claro, tiene que tener su explicación científica y lógica, pero hay una cuesta que tú parece que estás bajando, pero si dejas el coche, por ejemplo, en punto muerto, el coche, y sueltas el freno, el coche va hacia arriba. O si tú sueltas una botella, parece que se burla de la gravedad esa cuesta y la botella gira hacia arriba. No sigue lo que debería ser, ¿no? La norma física de la gravedad. Y es algo súper curioso que desde aquí os animo que investiguéis, y si sois de aquí, de la ciudad de Elche, incluso que vayáis, porque es algo súper, súper curioso y que supongo que tendrá una explicación científica, pero son cosas extrañas que uno se encuentra, que también yo no quiero ni pensar la reacción de la primera persona que se encontró eso. Y en Zújar también hay una, Zújar, que es un pueblo de Granada, y más historias que por aquí por la provincia. Jorge, por ahí por la zona de Jorge, recordamos que, bueno, ¿de dónde eres? Y
yo, si hay alguna zona por ahí. Yo soy de Cox, aunque bueno, tengo muchas historias relacionadas cerca de Cox o por Vega Baja, tal. Me gustaría empezar con una sencilla, pero que siempre tiene un halo de misterio. En una carretera camino al Gorfa, el Gorfa es un pueblo que está cercano aquí, hay una casa donde dicen que si vas a por el coche se te para justo en esa casa. Y dicen que se te para y una presencia fantasmal te ataca. Eso es una leyenda que me contaban a mí mis padres cada vez que pasamos por ahí. Y es muy curiosa, ¿no? Porque, o sea, yo de niño me la creía, ahora, bueno. Pero siempre está ahí el fenómeno de la sugestión, que siempre lo hemos hablado. Luego también hay otro fenómeno que ocurre en mi pueblo, en Cox. O sea, un fenómeno, no, es un hecho extraño. Que es que cuando obraron la iglesia que hay en la Glorieta, se encontraron muchísimos cadáveres de, bueno, de no sé quién, pero se encontraron cadáveres cuando quitaron el suelo, ¿no? Y entonces no se tenía conciencia de que allí había cadáveres ni nada.
Pero cadáveres, yo en estos temas, no en esa historia precisamente no estoy puesto. ¿Se sabe más o menos de qué época son los cuerpos que se encontraron?
Sinceramente no, pero no se tenía constancia de que allí hubiesen cadáveres. Porque era una iglesia, no es una iglesia tan antigua.
Sí, no, pero muchas veces, sobre todo en épocas más antiguas, era muy, muy, muy común el hecho de, pues, cavar fosas comunes. Sobre todo si había alguna epidemia en algún tiempo más, ya repetimos, más antiguo, sobre todo hace bastantes años. Así que si ante alguna epidemia era muy común la práctica de realizar fosas comunes, y muchas veces se han encontrado este tipo de hallazgos, ¿no? Que simplemente son cadáveres que estaban ahí y al final por alguna construcción de alguna cualquier cosa pues se acaban encontrando, y el peor susto se lo lleva a la persona que lo encuentra por primera vez. Y no sé, estamos agotando poco a poco el tiempo del programa, pero a mí me gustaría hacer un poco de balance de lo que está siendo el año, porque este es el cuarto programa, son 7 en total, y este es un poco el ecuador del programa, y me gustaría que hiciésemos repaso de los programas que hemos hecho y los que nos quedan por hacer. En primer lugar, me gustaría dar las gracias de verdad por la acogida que disteis al último programa con Pedro Amores. Pedro Amores es un crack, ya lo sabemos. Siempre ya dijimos en el programa que nos da clase de historia, y sinceramente de las personas más inteligentes que yo he conocido nunca, y sois muchos los que nos habéis hecho llegar y nos habéis hecho saber que os gustó mucho el programa, y nos encanta que nos enviéis estos mensajes, ¿no? y nos digáis estas cosas, porque al final nosotros lo hacemos por vosotros y para entreteneros un poquito esta media hora de los lunes y hacernos un poquito más amena. También recordar que el programa lo podéis oír a través del podcast, que muchas veces nos preguntáis cómo podéis escuchar el programa. Si vais a la página de la UMH, de Radio UMH, veréis que a la izquierda hay categorías. Pues si ponéis entretenimiento, simplemente os saldrán todos los programas que hay de entretenimiento y vais a con la luz apagada, y media hora después, una horita después de que se emita el programa, ya está subido ahí para oírlo y escucharlo cuando queráis. Haciendo un repaso de este año, como estábamos diciendo, ya estamos en 2019, nos quedan 3 programas, sin contar este, que insistimos, podéis sugerir cualquier tema que queráis escuchar y que queráis que tratemos, cualquier historia o misterio. Yo tengo algunas cosas pensadas que me gustaría realizar, pero no sé si por tengo que hilarlo al final. Pero cualquier cosa que queráis que tratemos aquí podemos hacerlo. Incluso si habéis vivido alguna... Queremos daros más... Nos gustaría daros más participación a vosotros. Y si queréis, tenéis alguna historia, conocéis a alguien, podéis incluso venir aquí y contárnosla sin ningún problema. El primer programa fue el del caso Vallecas, que fue un programa, yo creo que sinceramente el primer programa, creo el que mejor nos ha quedado. Sinceramente, estoy muy contento con ese programa. Creo que mucha gente también me dice que es el que más se le puso la piel de gallina, ¿no? Y al final eso es lo que se intenta aquí. Y ese programa estoy muy contento con cómo quedó, porque creo que es una historia que mucha gente no conocía, otra mucha sí. Y es, ya decimos, el caso paranormal más documentado de la historia de España. Y tiene muchos matices, nos dejamos muchísimas cosas. Algunos, incluso por... unos familiares y conocidos míos que conocen la historia, me apuntaban algunas cosas, me dije, tal, se te olvidó decir esto, tal. O sea que muchísimas gracias, de verdad. Luego fue el programa Dos Colares, que también fue un programa que me encantó hacer, sobre todo porque es una historia que yo no conocía. Normalmente las historias, pues, antes de hacer el programa, evidentemente, cuando estamos haciendo el guión, pues, comentamos entre los tres qué historia vamos a hacer, qué caso vamos a tratar, y ya buscamos documentación y para hacer el guión. Pero el caso, para el segundo programa yo estaba un poco que no sabía qué hacer. Y Jorge vino un día y me dijo, he encontrado un caso brasileño en la isla de Colares, súper interesante, o sea, me encantó hacerlo, no sé, a vosotros.
Sí, o sea, matizo lo que has dicho. O sea, a mí me lo dijo mi hermano, lo del caso. Y sí, la verdad es que a mí me gustó mucho porque fue un caso que era muy desconocido totalmente. Pero que nos daba al programa un estilo así más... Era la primera vez que tocábamos extraterrestres, tal, y...
Sí, además también todos los invitados que también estamos teniendo estos programas, tanto Nando Domínguez, que fue el día del caso de Colares, que también es un auténtico fenómeno en su rama y en todo lo que hace, y que súper amablemente nos atendió y estuvo aquí hablando con nosotros. En el primer programa José Bustamante también nos ayudó y nos explicó un poquito este fenómeno que tanto hablamos de él en los programas, que es el fenómeno de la sugestión, ¿no? Que muchas veces puede ser el causante de muchas otras apariciones que muchos testigos aseguran ver o escuchar, ¿no? José Bustamante también, increíble, gracias por atendernos. Y también, sobre todo, pues Pedro Amores, ya lo hemos dicho en el último programa, la persona enciclopedia, ¿no? Por así decirlo. La historia de Pedro Amores es muy... con el programa fue muy, muy graciosa, porque nosotros estábamos haciendo el guión y, claro, el tema de la peste negra y de la isla de Poveria que tratamos en el anterior programa, no hay una gente especial, no encontramos a nadie especializado, ¿no? En esa historia o en ese tipo de historias. Y entonces el comodín es Pedro Amores, que Pedro Amores le puedes decir que te hable sobre una tortilla de patatas y también va a estar varios programas hablándote, y es algo increíble, ¿no? Así que desde aquí muchísimas gracias, si nos estáis oyendo, a los que habéis colaborado a hacer este programa también posible. Y también queríamos eso, aprovechar este programa, este primer programa del año 2019, ¿no? Y programa Ecuador, entre todos los que nos quedan, para hacer un poco eso de balance del año. Y a mí me está una experiencia que me está gustando mucho hacer, y esperemos que a vosotros también os entretenga y os guste. Como decimos, nos estamos quedando sin tiempo y a mí me gustaría, chicos, que haya hecho yo un poquito de balance del año y pues que me contéis un poco antes de acabar, quedan 5 minutitos de programa, vuestra experiencia y es un poco cómo lo estáis viviendo. No sé qué quiere empezar, pues empieza Ana, por ejemplo.
Bueno, pues a mí me está gustando mucho hacer este programa. Es una experiencia nueva, ya que estamos aquí en la radio, nuevos, aquí de novatos. Pero también hay que decir que, por ejemplo, no hace falta irnos a Brasil a buscar un caso, ya que, por ejemplo, en Sanatorio de la Marina, lo tenemos aquí al lado, y es un sitio bastante famoso donde muchos investigadores han ido a ver que, si es verdad lo que pasa allí. Y son muchos casos los que han pasado en la Marina, en ese sanatorio, y lo tenemos aquí al lado.
Sí, no sé, al final, los casos más conocidos, ¿no?, y más vistos por todos y más trasladados a películas de Hollywood, todo eso son casos americanos y que, o casos que aquí nos pillan muy lejos, pero es que al final, lo que estamos diciendo, en cualquier sitio podemos, se pueden hacer investigaciones y pueden pasar cualquier cosa, y el misterio está siempre más cerca de lo que nosotros pensamos. Y tú, Jorge, el año, más o menos, ¿cómo haces el balance?
Recuerdo cuando me dijiste que sí, quería hacer este programa contigo, y me acuerdo que yo dije, es una experiencia buena, recuerdo que somos de primer año, pero yo nunca me había imaginado hacer un programa de misterio en la radio. Siempre me había gustado mucho, veo todas las noches Cuarto Milenio, pero nunca me había imaginado que colaboraría en uno.
Sí, también desde aquí, evidentemente, dar las gracias a la radio UMH, porque siempre nosotros somos alumnos de comunicación visual y periodismo aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, y muchísimas gracias a la radio UMH por darnos la oportunidad y por dejar a los alumnos hacer cosas, ¿no?, que al final es lo que se tiene que hacer y lo que los alumnos muchas veces demandan. Nos estamos quedando sin tiempo, así que dejo ahora sí que mi fantástico equipo se despida. Pero antes queremos agradeceros de nuevo otra vez, de verdad, soy muy pesado con dar gracias, pero el apoyo que nos estáis dando, porque estos programas de misterio muchas veces nos tachan aquí de locos. Repetimos que a mí estos temas me gustan mucho, me parecen muy interesantes, más allá independientemente de que me los crea o no, que eso ya siempre me lo dejo, esa opinión me la reservo para mí, pero más allá de eso me parecen muy interesantes y creo que pueden, pues, ser didácticos en algunas ocasiones, como lo de la peste negra que hablábamos en el programa pasado. Y ahora sí que sí, no me enrollo más, dejo que mis compañeros se despidan.
Bueno, como ha dicho David, o sea, nosotros hablamos en este programa, pero ya no decimos si estamos de acuerdo o no. Simplemente es compartir esta información con los oyentes que nos quieran escuchar. Y bueno, como se nos ha acabado el tiempo, pues nada, hasta el próximo programa y muchas gracias a mis compañeros.
Bueno, yo por mi parte también os despido a todos, también a mis compañeros. Creo que hoy hemos hecho un programa totalmente diferente a lo que solemos hacer. Hoy hemos sido más cercanos. Un profesor mío dice que lo más cercano es lo que más actualmente vende, así que espero que os haya gustado. Y antes de despedirme definitivamente, os dejo las redes sociales. Twitter, nos podéis encontrar con @luzapagadaumh o hashtag luzapagadaumh, por vía email luzapagada.umh@gmail.com o en Instagram @conlaluzapagada.
Pues sí, como dices tú, Jorge, hoy ha sido un programa más cercano. Y al final esa cercanía también nosotros vamos cada programa, pues soltándonos un poquito más delante del micrófono. Y pues por nuestra parte no mucho más. Esperamos que hayamos conseguido captar vuestra atención durante esta media horita de programa. Y de nuevo, enviaros desde aquí mucha fuerza y mucho ánimo para afrontar los exámenes restantes, que seguro que os saldrán bien y hay que ir sin miedo. También agradeceros a vosotros, Jorge y Ana, y a nuestro técnico de sonido de hoy, Borja Cabrera, porque sin él no estaríais escuchando en este momento. Siempre tenemos aquí a gente que nos guía un poco, porque si no, ya lo he dicho muchas veces, que si no tuviésemos que hacerlo nosotros, no nos estaríais escuchando. Por último, recordaros que no nos volveremos a ver hasta el 18 de febrero. Y también recordar una vez más que podéis escucharnos a través del podcast oficial disponible en la página web de Radio UMH. Les ha hablado David Soler Hernández, un fuerte abrazo y feliz semana.